La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Iniciamos Es así y punto. Y saludo para todos. Aquí estamos en esta cuarta emisión semanal, el jueves, originando Es así y punto. Quiero comenzar hablando de Sergio Ramos. Es sabido que el defensa español no ha renovado contrato con el Real Madrid. Su contrato vence 30 de junio de este 2021, lo que indica actualmente por estatuto de FIFA que él está en posición ya de negociar con cualquier equipo del mundo y negociando teniendo la carta del pase en su mano, en su poder. Es decir, 6 meses antes que se venza un contrato, y esto está por supuesto estipulado por FIFA, y los 6 meses inician el 1 de enero, lo cual ya hace 5 días atrás, cualquier equipo, cualquier jugador puede juntarse con un equipo y puede comenzar a negociar su contrato. La misma situación que está hoy Lionel Messi con el Barcelona. Está 6 meses que se vence su contrato y puede negociar con el equipo que quiera. Aunque el Real Madrid no quiera venderlo, ya no es una venta, es un arreglo. Sergio Ramos con el equipo X. El equipo X llega a un acuerdo con Sergio Ramos. Sergio Ramos juega hasta el 30 de junio y después se va. Después se va. Y se va gratis. 0 pesos para el Real Madrid. Y para el equipo que lo contrata, es muy bueno fichar a un futbolista que ya tiene el pase. Porque no tiene que pagar los 20, 30, 50, 80, 100 millones que puede costar un Sergio Ramos. No hay que pagar nada. Ahora, ¿por qué no ha renovado? No ha renovado porque el Real Madrid está intentando convencer a los futbolistas que acepten una rebaja de un 10% de su salario. Sergio Ramos gana 12 millones de euros por año, 12 millones netos, de los cuales, si le bajan el 10%, estaría perdiendo 1.200.000 dólares por año. Si renueva el contrato por 2 años, estaría perdiendo cerca de 2 millones y medio, 3 millones de dólares con lo que puede perder por este año, firmando por 2 años, que es lo que quiere el Real Madrid. O sea, Madrid le dice, yo te renuevo contrato, pero con esta rebaja del 10%. Y Sergio Ramos no acepta esa rebaja de su salario. Y aquí vemos que un Sergio Ramos se pone hoy en figurita. Y ojo, es figura, pero se está equivocando. Se está equivocando porque tiene 34 años. Entendemos que está dentro de los mejores centrales del mundo. Pero si no renueva, si no acepta el 10% de rebaja, se va a terminar yendo. Y si se va, ya no va a ser el mismo Sergio Ramos. Y no digo el mismo como futbolista. Hoy jugar en el Real Madrid genera un ruido mediático que no tiene en otro equipo. Hoy irse a cualquier equipo del mundo y aunque vaya al Paris Saint-Germain y con sus figuras, no va a ser lo mismo que estar en el Real Madrid. Ese estatus que genera un Real Madrid no va a ser lo mismo para un Sergio Ramos en un Paris Saint-Germain. De repente ganando más, sí, ganando más. Y es cierto que en la recta final de su carrera es importante para él quizás ganar mayor cantidad de dinero. Pero ¿va a ser diferencia ganar 12 o ganar 10 y medio? ¿Va a ser diferencia ganar 10 y medio o ganar 15 que le puede pagar el Paris Saint-Germain? ¿Tanta diferencia, tantos millones más necesita Sergio Ramos? ¿Pero no le pesa a él mentalmente irse de un equipo que está tan identificado como el Real Madrid? Que aparte le dio tanto. Acá los futbolistas tienen que comenzar a entender una situación. Estamos en una crisis económica. Hay una pandemia que no ha terminado, que no ha finalizado. Hoy los estadios se juegan a puertas cerradas. No hay recaudación, lo cual origina no hay venta de camisetas. Hay cantidad de ingresos alrededor de un partido, desde lo que la gente come, desde el estacionamiento, lo que la gente compra, las banderas, las camisetas, que se ha perdido todo ese dinero, que no ingresa. Entonces los futbolistas tienen que entender, no está ganando 100 mil dólares, está ganando 12 millones de dólares por temporada. Es cierto que se la ganó, no lo discuto. Pero también es cierto que hoy es líder de un Real Madrid. Y acá cambia la situación. Lo cual, o sea, critico que Sergio Ramos se ponga tan difícil. Y hoy tiene la pelota en su campo, porque hoy la pelota la tiene Sergio Ramos. Sergio Ramos mañana le dice a la gente, negocia con el United, ¿cuánto te da el United? Tanto, y se va al United. Negocia, o sea, está en libertad de negociar con el equipo que quiera. ¿Quiere jugar en la América de México? En América le da el dinero, perfecto, se va a jugar en la América de México. ¿Quiere jugar con River? River le da el dinero, se va a jugar con River. O sea, hoy puede fichar con el equipo que quiera. Siempre y cuando acepte el sueldo, claro está, ¿no? Y ninguno de esos equipos le va a pagar, por cierto, ¿no? Lo que le paga el Real Madrid. Ahora, cambiemos la vereda. Vamos al otro lado, Florentino Pérez. ¿Le conviene a Florentino Pérez que se vaya Sergio Ramos? No, no le conviene. En absoluto, en absoluto. Primero se repite la historia. Se estaría repitiendo la historia de tantos ídolos del Real Madrid que se fueron por la puerta de atrás, con o sin Florentino. Como Raúl en su momento, como Iker Casillas, el mismo Cristiano Ronaldo, por citar algunos casos. Me canso al futbolista y se va. No le doy un respaldo. No, no me preocupa que se retire con mi equipo. No, no, acá es saco y pongo a otro, saco y pongo a otro. Ahí viene el segundo punto. O sea, que no se está cuidando la imagen, esa relación Sergio Ramos-Real Madrid que existe. Después está el otro tema. Se pierde un líder. Se pierde un líder que hoy necesita el Real Madrid. Líder en el vestuario, líder en la cancha, líder en su defensa, líder en ataque. Porque cuando llega una pelota parada con un tiro de esquina, Sergio Ramos es fundamental. Cuando va a buscar cada pelota aérea. Y hoy Real Madrid no le sobra nada en lo futbolístico. Absolutamente nada. Lo estamos viendo cada partido. Sí, gana, perfecto. Pasó de ronda en la Champions, sufrió. Segundo en la Liga. Pero no le sobra nada. Como para darse el lujo de perder a una figura que es cierto que futbolísticamente no tiene la misma reacción que supo tener, no tiene la misma velocidad que supo tener, porque pasan los años. Pero también es cierto que con el oficio que tiene, con la jerarquía que tiene, con la experiencia que tiene, maneja muy bien la zona defensiva. Y lo que decíamos, lo que le aporta en ataque. Y después uno se pone a pensar, y un poco le tendría que decir uno a Florentino Pérez, se va Sergio Ramos, ¿quién lo va a reemplazar? ¿Varán con quién? ¿Con Nacho? ¿Varán con quién? ¿Con Militao? Ni Nacho ni Militao han demostrado tener nivel Real Madrid. Militao puede ser que con continuidad, con respaldo, pero todavía no dejó una sensación de una seguridad. Y ya el resto de jugadores que puedan acercarse a un Real Madrid como contrataciones, todos van a estar a prueba. Aunque se paguen 20, 30 o 40 millones. ¿Por qué? Porque el Real Madrid es una camiseta difícil, pesada, complicada, que cualquier futbolista que se puede estar destacando en el Villarreal, en el Arsenal, en el Betis, en el equipo que quieran, ya llega al Madrid y es diferente, cambia la película. Es otra camiseta. Y es una camiseta que Sergio Ramos sabe llevar. Es una camiseta que Sergio Ramos ya pagó ese derecho de piso, ya hace años que lo pagó. Y cualquier equipo necesita un futbolista en el fondo, que aparte es una posición clave en el fútbol, los centrales, que uno de los dos centrales tengan ese liderazgo, esa jerarquía, esa voz de mando. Y la tiene Sergio Ramos. Claro que la tiene. Por eso, sin lugar a dudas, si acá hay un divorcio entre Sergio Ramos y Florentino Pérez, dígase Real Madrid, acá pierden ambas partes. En este divorcio, ninguno gana. Ni el futbolista, ni el presidente, ni el club. Lo ideal, que todos sigan de la mano. Si no, el tiempo pasará factura y lo terminará pagando unos y otros. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Ustedes saben que yo he sido un defensor de Víctor Manuel Vucetich, del actual técnico del Rebaño Sagrado. elogié cuando Ricardo Peláez lo contrató como técnico. Y el tiempo nos dio la razón cuando Vucetich fue potenciando al equipo de Chivas con lo que tenía, con las armas que tenía, que no le sobraban. Lo fue mejorando, lo metió en repechaje, lo metió en liguilla, eliminó al América, nada más ni nada menos que al América, y se metió entre los cuatro mejores. Lo que fue una actuación muy buena de Chivas, muy buena, superando las expectativas. Casualmente, cuando llegaba con tantos problemas, con las lesiones de Alexis Vega, de Macías, con los cuatro futbolistas desafectados. Y sin embargo, no desentonó el equipo, estuvo a la altura y se notaba el sello de Vucetich. Pero hoy tengo que salir a criticarlo, porque entró Vucetich en el lloriqueo La Volpiano, en esa idea que siempre transmitió La Volpe de estar llorando, de estar quejándose. Bueno, entró en eso Víctor Manuel Vucetich. Cuando declaró en las últimas horas, dijo: hoy en día es más complicado para Chivas. Jugamos contra muchos equipos que tienen seleccionados sudamericanos. Ja. Y dijo: juegan con base de selecciones de Sudamérica, competimos contra esos equipos, es muy difícil para Chivas, bim, bim, bla, bla. Primero, cuando Víctor Manuel Vucetich asumió como técnico de Chivas, sabía a quién enfrentaba. Tenía muy claro a quién enfrentaba. Se sabía el potencial del resto de los equipos y la cantidad de jugadores de selecciones que juegan en la Liga MX. Lo tenía muy claro. No es algo que cambió en el transcurrir del tiempo desde que asumió hasta la fecha. Lo cual eso lleva a decir, si yo asumo sabiendo que así son las condiciones, ¿después qué? ¿Estoy llorando? ¿Me estoy quejando? Por favor, por favor. No es para quejarse. Es simplemente para hoy enfrentar y trabajar la realidad de un equipo que si no tiene mejor plantel es producto de las malas decisiones de los propios dirigentes de Chivas. Por eso no tiene mejor plantel Chivas. No porque acá el problema es que el resto juega con seleccionados, que ya quiero hablar sobre el tema. Acá el problema es que cuando tenían un Orbelín Pineda, nivel selección mexicana, lo transfirieron, hoy quieren volver a comprarlo, increíble. Cuando tenían a un Rodolfo Pizarro, nivel selección, lo transfirieron, en vez de quedarse con el futbolista. Y así muchas decisiones que fueron tomando. Alan Pulido, cuando sale goleador y cuando mejora su nivel y cuando se convierte en el 9 de Chivas, se termina yendo. Ese ha sido el problema de Chivas. Carlos Salcedo, consolidado, defensa central, nivel selección, es transferido. Ese es el problema de Chivas. No es que el resto juegue con seleccionados. Que aparte tengo que decirlo. Y acá un llamado de atención a Vucetich. Vucetich, ¿estamos al día? ¿Estamos informados? Vamos a hacer un rápido repaso por las mejores selecciones de Sudamérica. ¿Cuál es, le pregunto a usted, la mejor selección de Sudamérica? Seguramente usted me está respondiendo Brasil. Yo le diría sí, Brasil. ¿Cuántos futbolistas de Brasil juegan en la Liga MX? Ninguno. Ninguno. Futbolistas de Brasil, de selección, hablamos, convocados por Tite. No jugadores brasileños, jugadores de Brasil convocados por Tite. Ninguno en la Liga MX. Vamos a la segunda selección. Y acá hay que poner a Argentina. Y no me pongo la camiseta, sin duda después de Brasil, y solo viendo la tabla de posiciones, entra Argentina. ¿Cuántos futbolistas de Argentina hoy hay en la Liga MX nivel selección? Que sean jugadores que hayan sido convocados o que sean parte de este proceso de Lionel Scaloni. Ninguno. En los últimos llamados, ninguno. Que en su momento fue llamado el Patón Guzmán, sí, pero actualmente no. Que alguno que otro tiene nivel, que podría algún día ser llamado, sí, pero no han sido llamados. Que en el pasado hubo jugadores que sí fueron llamados, sí, pero hoy jugadores de Argentina que estén en la selección están en Europa. Están en Europa y el resto en Sudamérica. Vamos con Uruguay, la tercera selección, perfecto. ¿Cuántos uruguayos? Ya bajamos un poco el nivel porque Uruguay tiene notables futbolistas, pero siempre está por debajo de Brasil y Argentina. ¿Cuántos futbolistas uruguayos hay en la Liga MX? Ninguno. No hay futbolistas uruguayos. No los hay. De selección, vuelvo a aclarar, de selección. Estaba Carlito Sánchez, que hoy está en Santos de Brasil, jugador de selección en su momento. Después no hay. Que alguno se me escape, que estuvo en alguna convocatoria, sí puede ser, alguno esporádico. Y después entramos donde sí hay jugadores de Colombia, Estefan Medina y Camilo Vargas, por ejemplo, el arquero suplente de Colombia y Estefan Medina. Sí hay de Perú, Yoshimar Yotun y Anderson Santa María, está bien. Hay futbolistas paraguayos, Lescano, Escobar, Richard Sánchez del América, Celso Ortiz, es verdad. Hay ecuatorianos, sí los hay, Renato Ibarra, Ángel Mena, Michael Estrada, Romario Ibarra también, por citar algunos. Chilenos también hay, Sebastián Vega, Nico Díaz, Lorenzo Reyes, Diego Valdés, Víctor Dávila, pero no hablamos que de Chile está Arturo Vidal o de Chile está Alexis Sánchez. No, están los jugadores de una segunda línea de estos países. Entonces Vucetich, ojo, acá primero queda muy claro que los jugadores de selección no son los top. Los top están en Europa. Son los jugadores de segundo nivel y de las selecciones de segundo nivel. O sea, de las potencias Brasil, Argentina, Uruguay no hay ninguno. Pero sí, de las selecciones de segundo nivel, como pasa con Ecuador, o Chile, Paraguay, Perú o las mencionadas. Y de esas selecciones tampoco están los mejores. Porque los jugadores top, como un Sergio Almirón, por ejemplo, de Paraguay, está en Europa. Pero los de segundo nivel sí pasan, terminan pasando a la Liga MX. Hoy Vucetich tiene que dejar de poner excusas. Hizo un gran campeonato. Y tengo la sensación que el campeonato va a ser muy bueno para Chivas. Tiene que ser muy bueno. Me cuesta colocarlo como candidato al título, sí. Y voy a ver si mañana hablo de los candidatos al título. Cuesta ponerlo ahí como candidato al título. Pero va a ser un equipo protagonista. Y va a estar de la mitad hacia arriba. Es un técnico ganador, es un técnico con mucho colmillo, es un técnico que cuenta hoy con un plantel recuperado en lo físico, que eso es fundamental, porque no incorporó jugadores, pero por lo menos logró recibir a un Macías en mejor estado, a un Vega en mejor estado, y recuperar los jugadores que había tenido por diferentes razones ausentes. Algunos por COVID y otros por cuestiones físicas. Limpió el vestuario, sacó a los fiesteros, regresó César Huerta, algo le va a aportar, y le puede dar mucho más que lo que le da Alejandro Mayorga. Alejandro Mayorga llega a jugar como lateral por izquierda, donde está Ponce consolidado, o puede jugar Ponce más adelante y él jugar detrás, aunque también está Calderón, lo cual a muchos jugadores parece puesto, pero bueno, algo le puede aportar Mayorga. Y tiene, decíamos, en Huerta de repente un futbolista que quizás adelante, detrás de los puntas, de los delanteros, le puede aportar algo de fútbol, de desequilibrio. Volvió Carlos Cisneros, que no había dejado una buena sensación en Toluca. Tampoco su pasado en Chivas, bueno, habrá que ver si lo potencia. No tiene mucho más caras nuevas, pero sí tiene un tiempo de trabajo que antes no tenía. Un conocimiento del plantel que antes no tenía. La expectativa de Chivas tiene que ser de competir de la mitad hacia arriba, de estar siempre entre los 8 mejores, intentando después tener una buena liguilla para cerrar bien el campeonato y luchar por un título. Que se concentre en Puebla, en debutar con 3 puntos de visitante, en pisar fuerte en el arranque del campeonato. No que comience con el sistema tan utilizado por otros técnicos, porque ahí entraría la Volpe, como entra Piojo Herrera, como tantos técnicos que se la pasan llorando. Llorando y llorando. La realidad de Chivas se conoce. Cuando uno firma el contrato, la conoce. Le guste o no le guste, esas son las condiciones. Juega con mexicanos y no juega con extranjeros. Si no le hubiese gustado, no hubiese aceptado. Es así, y punto. Ayer empataron en Copa Libertadores de América Santos-Boca 0-0. O Boca-Santos, porque Boca hizo las veces de local, ante Santos de Brasil 0-0. Un resultado que no es bueno para Boca, aunque cualquier empate con goles en Brasil lo clasifica. Lo cual no llega tan mal a Vila Belmiro, al partido de revancha. Y Boca se va a sentir mucho más cómodo sin obligación. Boca es un equipo más de respuesta que de propuesta. Boca, así como le jugó a River y como le jugó en gran parte a Santos, se siente más cómodo esperando y potenciando. Después la velocidad de Villa, notable futbolista el colombiano, lástima su comportamiento personal, la potencia de Ávila, el desequilibrio que puede darle en esa experiencia, jerarquía que tiene Tevez, más allá que pasan los años, algo que le pueda aportar Cardona, más allá viniendo del banco de suplente, uno piensa que no va a arrancar, quizás arranca, vaya a saber. Pero bueno, tiene el conjunto de Boca, en la parte ofensiva, tiene recursos y tiene un jugador que desequilibra como Villa en cada corrida. Y contra un Santos que en el día de ayer el equipo de Cuca fue más, propuso más e intentó. Y es un poco lo que siente el equipo brasileño de jugar con la pelota. Boca juega sin la pelota, juega los espacios. Y así hizo daño porque Villa estrelló una pelota en el travesaño y el partido lo podría haber ganado cualquiera. Lo podría haber ganado cualquiera. 0-0 deja la moneda en el aire, aunque claro, Santos con la localía a su favor, uno piensa que puede llegar a pesar. Que acá de la localía quiero decir algo. La gente dice, el público, no hay público, si pierde la localía. Y lo he dicho en muchas ocasiones, la localía no es solo el público. El público hace su partido, aunque el público tampoco juega. La localía son muchos factores que llevan a que yo tengo la comodidad como local de recibir a un rival en mi casa. Voy de mi casa al hotel, del hotel al estadio, de mi casa al estadio. No me tengo que transitar demasiado. Y el rival tiene que viajar, ir al aeropuerto, tomarse un avión, aterrizar, hacer migración, buscar las maletas, ir al hotel, hacer un check-in. Hoy se agrega el tema del hisopado y a veces eso genera un desgaste físico, un desgaste mental. O sea, no estoy con la comodidad de estar en mi casa. Ya cambia el clima, a veces cambia, hay más humedad, menos humedad, más calor, menos calor. Hay muchos factores que pueden afectar. Duermo en un hotel, no estoy durmiendo en mi cama. No estoy durmiendo en la cama donde duermo cada noche y duermo muy cómodo. Duermo en un hotel donde no dormí bien porque el colchón no era lo cómodo que lo tengo en mi hogar, en este hotel que me puso en mi equipo. O sea, hay muchos factores que influyen cuando uno es visitante. Hablábamos casualmente ayer con Carlos de los Cobos y Jorge Ramos y su banda, y hablaba de lo que es esta eliminatoria de CONCACAF, y cuando El Salvador tenga que jugar contra Montserrat, selección que ya enfrentó en dos oportunidades. Y nos contaba, El Salvador tiene que viajar de El Salvador a Miami, de Miami viaja a una isla, y de esa isla se toma una balsa y cruza Montserrat. O sea, una selección que llega desgastada, a jugar de visitante. O sea, eso sin lugar a duda que cansa. Son dos aviones, una balsa, y son horas, a veces en aeropuerto, entre avión y avión, 4 horas de espera. Entonces todo eso cansa. Y a uno le están cambiando la rutina. Eso es lo que es jugar de visitante. No es solo el aliento del público, vamos, vamos, que tenemos que ganar, y me estoy asustando porque la gente me está gritando, o me está insultando, o está alentando el equipo. Hay muchas circunstancias que están alrededor de ese traslado. El campo de juego, el vestuario es incómodo, es chico, es grande, no me gusta, ya me incomoda. Ya cuando estoy en mi casa sé dónde estoy, conozco el vestuario, conozco la ducha está fría, está caliente, me pone de mal humor, no me traen la bebida hidratante, el club local, no sé, hay cantidad de cosas. Entonces, eso es lo que influye. Ahora, son pequeñas cositas, no es que con eso los visitantes van a perder siempre. Pero eso es jugar de visitante. Después está el tema del árbitro. Que el árbitro a veces, ante una duda, termina pitando a favor del equipo local por el temor, porque lo que van a decir, por los dirigentes, o vaya a saber por qué. Que ayer casualmente pasó. Porque hay una jugada donde Tobar no sanciona un penal, cuando Izquierdos, le comete una falta a Mariño. Le cruza la pierna para detener a Mariño. Mariño cae. Es futbolista de Santos en el área de Boca. El VAR analiza la jugada y dice que Carlos Izquierdos no cometió falta, que hay un contacto. Dice, hay contacto. Hoy casualmente se dieron a conocer el video, el audio del VAR. Y dice, existió el contacto, pero no fue penal. Roce de fútbol. Se deja caer. Es lo que terminan explicando los encargados del VAR. Que acá quiero decir algo, yo no coincido, yo veo penal de Izquierdos porque Izquierdos nunca juega la pelota, al contrario, va a jugar la pierna de Marquinhos, cruza la pierna a propósito para detenerlo, que después cae el futbolista, sí, a exageración, claro, aunque estoy de acuerdo que el contacto no es falta, el contacto no es falta. Muchas veces dicen, no, hubo contacto. No, contacto no es falta. Pero acá yo veo más que contacto, porque lo de izquierdos cruza la pierna. Pero bueno, fue la localía, fue el VAR, fue las cosas arregladas, no lo sé. A Boca, en ese sentido, le jugó a favor esta decisión del árbitro Tobar. Que lo voy a decir porque muchos saltan rápidamente. Y lo voy a decir sin problemas y sin pelos en la lengua. Como muchas veces han favorecido a River. Y como el VAR ha favorecido a River. No tengo inconveniente decirlo, No tengo problema decirlo, Porque enseguida saltan algunos. ¡Ah! Y a River también lo favorecieron. ¿Y qué me importa? Esa es otra historia. Estoy hablando de Boca. No puedo hablar de Boca de una jugada que veo penal, que hoy es polémica. Y no voy a opinar con la camiseta puesta. No me pongo la camiseta de River para opinar de Boca. Me pongo la camiseta de periodista, porque soy periodista. No necesito identificarme yo con una camiseta para opinar. Tengo años de trayectoria en el periodismo y sé diferenciar bien los colores. Yo quería que Boca ayer perdiera. Sí, quería que perdiera. Hiciera por goleada 4-0, peor que River, mejor. Pero no por eso me voy a inventar de que fue penal cuando veo que no es penal. Y si no es, no lo es. No lo es. Ese es mi periodismo. Y lo tengo muy claro. Algunos no pueden poner una barrera, una línea entre el periodismo y el hincha. Hernán Pereira sí puede. Después, si ustedes creen o no creen, problema de ustedes. Ya se los expliqué. Ahora, hay una cosa que hay que decirla. Que acá hay que criticarla. El VAR decide que no. Y el árbitro dice, perfecto, siga. El árbitro tiene que ver esas jugadas. El árbitro tiene que ir a ver las jugadas. Porque al fin y al cabo es la última palabra. Y la última palabra termina siendo el VAR. Y un árbitro de la experiencia, del recorrido de Tobar, tendría que haberse dado el trabajo de ir a ver la jugada. ¿Pero saben por qué no la ven? Porque no quieren comprometerse. Porque después, si la ven y se dan cuenta de que fue un error, y lo decidió el VAR, y se terminan lavando las manos. Lamentable. Hasta mañana. Es así. Y punto.